What's up, buddies?
Hello, how are you?
Bonjour.
Jumbo.
Eso.
Alilian Chukashanki.
Hey, hola, 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 ¿cómo están todos?
¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a nuestro programa y gracias por estar aquí. ¿Cómo se llama nuestro programa? Polidiotas, ¿cierto?
Sí, sí.
Bienvenidos a Polidiotas. Gracias por escucharnos. ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo está tu tarde?
Bien, 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 aquí interrumpida por un par de intrusos que han venido a tratar de sacarse todo mi refrigerador, pero yo les dejo, yo les dejo.
Me siento generalizado, pero está bien, está bien.
Es broma, eso es sinónimo de amigos, así que es bueno.
Vale, vale, está muy bien, muy bien. Me siento mejor entonces. Ahora sí voy a arrasar con tu refrigeradora.
Bueno, el día de hoy, para los que no sabían, es el Día Internacional de la Francofonía. Y por eso hemos preparado algo un poco especial para nuestros oyentes.
¡Oh la la, mon chéri!
¡Oh la la, qué misterio!
¡Vámonos juntos al Kashba!
Como decía cual. Nuestro querido, queridísimo amigo Pepe Le Puc, que ahorita
está
en paz
censurado.
Descanse. En paz descanse. Pero
cual.
Este era un francés, ¿no? Era un francés así. Entonces, bueno, tú preséntala aquí a nuestra amiga, que está muy lejos, pero está muy cerca ahora también con nosotros.
Ok, sin más ni menos vamos a presentarla. Tenemos a Susan, que está ahorita a 6 horas de diferencia de nosotros, está en París.
Pensé que estaba en Puno.
No, no, no.
Es una ciudad que está a 6 horas de Cusco, donde estamos. ¿Cómo es así? ¿Cómo que 6 horas?
A 6 horas, me refiero a la hora.
Ah, pues, luz horario. Seis horas de,
te haces,
de luz horario, oye. Perdón, perdón.
Te haces, de verdad, la crocante. Bueno, presentemos a Susan. Susan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Bonsoir, estoy muy bien. Gracias por la invitación.
Bueno, Susan es una amiga mía y de Boris desde hace muchos años, que la hemos vuelto a contactar después de mucho. Nada de interés, ¿eh? Nada de interés, por si acaso, ¿no? Sí, la verdad.
Sino que estamos aprovechando su amistad para aprovecharnos de su amistad en este momento.
Pues Susan, ella vive ahorita en Francia y ella nos va a contar un poquito acerca de cómo ha sido su experiencia con el francés, en general el choque cultural que ha podido tener. Ella es peruana, al igual que nosotros, entonces pues nos entendemos muy bien entre todos y ella nos va a poder explicar su perspectiva en otro país.
Sí, ¿qué tal, Susan? ¿Cómo así has aprendido francés? ¿Hace cuánto tiempo?
Bueno, el francés lo vengo aprendiendo porque creo que hasta ahora sigo aprendiendo bastante del idioma. Desde los 17 años me lancé a estudiar en la Alianza Francesa de Cusco.
Cherry.
Sí, pues desde esa época.
Uh-huh. Qué genial. ¿Y quién te animó? ¿Cómo así escogiste el francés y pues no otro? ¿O que de repente ya hablabas otro? No sé.
No, en realidad es el segundo idioma que hablo y creo que es el único en realidad en el cual dejado, digamos, prácticamente toda mi concentración, porque el inglés u otros idiomas he estudiado a medias. Bueno, en realidad desde muy pequeña mis papás como que nos han incentivado a la música, al arte, y entre una de las cosas empezamos a escuchar, por ejemplo, a Georges Brassens, que es un cantante francés. Hemos crecido con la pintura de Monet y bueno, hay muchas cosas que de Francia me llamaban la atención. Y ya cuando tuve tiempo de decidir, decidí por estudiar francés y ya, pues me... Aparte que mi papá siempre estaba en relación con el tema de apoyar culturalmente la Alianza Francesa, entonces por ahí que me fue más fácil decidir también, ¿no? Eso.
Ah, qué genial, qué chévere.
Interesante. Y... porque en la mayoría de personas suele surgir un interés por el inglés, ¿no? Porque es como que el idioma más comercial, ¿no? Y la mayoría de familias siempre dice, ay, hijito, aprende inglés, ¿no? Pero qué interesante que realmente tu familia haya influido mucho para que tú tomes esa decisión. Y para ti, ¿Qué fue una de las cosas más complicadas al aprender francés? ¿Fue la gramática? ¿Fue la pronunciación? No sé, la producción escrita. ¿Qué fue lo más complicado para ti de entender del francés?
En realidad yo creo que un idioma es un todo. Entonces, si bien la pronunciación es difícil porque estamos habituados a una forma de hablar, nuestro aparato fonador está adecuado para un idioma, es algo que reaprendemos a utilizar. Entonces el francés en pronunciación es para mí un idioma bastante dificultoso. Y aparte que cuando lo lees no pronuncias todas las letras y no las pronuncias de la misma manera que en español. Entonces desde ahí viene el tema de la lectura, por ejemplo, y la gramática, que si bien tiene mucho parecido al español, es también otro nivel, es otro mundo. Entonces puedo decir que es un todo en realidad, que si he ido aprendiendo una cosa y otra, al mismo tiempo el aprender la pronunciación me ha ayudado a entender un poco más la gramática y a la inversa. Entonces puedo decir que no ha sido fácil en sí, no ha sido fácil. Y hasta ahora, como lo decía, para contarles solo una anécdota, hoy día le decía a una amiga, voy a ir a buscar una escalera. Pero cuando lo dije, y lo dije obviamente en francés, le dije, voy a ir a buscar un caracol. Y ella no me entendía, porque es escargot, es el caracol, y escargot es la escalera. Entonces, ven que la pronunciación, mismo la R, que es tan difícil, ¿no? Escargot y escargot. Para mí era como que algo que lo dije instintivamente, pero dije una cosa por otra. Entonces, ven que hasta ahora es una complicación.
Vaya, vaya. Oye, ¿y cuánto tiempo estás en Francia y por qué motivo estás allá?
Bueno, estoy en suma unos 7 años y estoy haciendo estudios en educación. Hice una investigación en 2019 sobre el logro educativo en los niños de 10 años. Y bueno, con un punto de vista antropológico, así que ese es mi ritmo, por decirlo así, lo que me gusta, ¿no? La antropología, pero sumando a esto que es la educación, que es algo nuevo para mí. Y bueno, estoy haciendo un doctorado. Eso.
Es genial.
La segunda vez que hago una formación aquí.
Qué bacán, qué alegría saber eso. Hace algunos años te vi en Cusco, creo que nos saludamos, no sé, era en una exposición de arte.
Sí, claro.
¿Verdad? Claro, ahí en esa vez, hace no mucho, hace como
dos
poco tiempo,
años.
Ese tiempo habías vuelto a Perú por un tiempito para luego volver allá.
Sí, justamente fui a hacer la investigación. Es que siempre que vine aquí es por temas de estudio y siempre han sido basados en temas de Perú. Y de hecho que es una excusa para estar entre ambos lugares, porque ya siento, y creo que lo escuché de un profesor español, que decía, cuando uno aprende un idioma es como tener dos corazones y sientes que ya esos corazones están unidos. Entonces para mí también es así. Estoy aquí, pero pienso mucho en Perú, y cuando estoy en Perú pienso mucho en Francia. Entonces mi trabajo de investigación, si bien tiene mucho del contenido científico y estoy aprendiendo de mucho de cómo hacer ciencia aquí, todo el contenido y toda la importancia es del país del cual vengo, ¿no? Que es Perú.
Claro, en definitiva. Yo creo que siempre, pues tu país de origen va a ser como que lo primordial, ¿no? Y también vas a recordarlo mucho. Entonces, qué bueno que estés haciendo una investigación acerca de nuestro país, pero que estés aprovechando, pues, el sistema educativo de allá para poder nutrirte de más información. Y la primera vez que tú estuviste en Francia, ¿consideras que fue realmente un choque para ti? ¿Cuáles fueron los primeros choques culturales que tuviste? Es decir, ya sea que lo sentías muy fríos o tal vez no te atrevías a hablar mucho. ¿Cuáles han sido como los choques más fuertes con el primer contacto allá?
En realidad, lo primero que yo he sentido es mucha admiración, la verdad, cuando he llegado. En el sentido en que, bueno, claro, todo era nuevo, el orden, el transporte, que era algo que me alucinaba, no había boletero. Entonces yo entraba al carro, claro, y había boletero. Suba, ¿a quién sube? Le pago.
Y algo que digo, ¿dónde bajo?
A mí me baja, parece baja. Que es muy peruano. No había música.
Claro,
en el
¿quién
bus
te va a decir? Asómate, asómate.
Eso también decía, ¿qué es esto? Y después, en cuanto a la gente, yo voy a ser franca, muchos franceses son de aquellos que les gusta ayudar, sobre todo cuando es de verdad gente latinoamericana, se sienten muy llamados por nuestro idioma, el español, por cómo lo hablamos, y siempre he recibido ese apoyo, incluso en la calle. A la época que vine no había pues lo que tenemos ahora en el celular, un mapa y para guiarse. Entonces yo andaba con mapas grandes que te dan ahí en el servicio de buses y de trenes, y la gente se acercaba ahí y me veía con mi mapa para ayudarme a buscar o encontrar el lugar donde iba, ¿no? Entonces siempre han sido muy, muy amables conmigo. El otro que, algo que me encanta y me sigue encantando son la boulangerie, que es la panadería.
La panadería.
O sea, uno entra y no quiere salir y quisiera comprarse todo lo que pudiera, porque hay pan con chocolate, tortas con chocolate, fresas. De verdad que es, como se dice, gourmand, ¿no? Es algo que es muy goloso para cada uno, ¿no? Nos encanta comer todo lo dulce, todos los postres que hay. De verdad que es un lugar especial, la panadería, el pan francés, el baguette, el famoso baguette, un icono de la alimentación. Y eso también, 5 de la tarde, la gente los ve en su bicicleta, pero atrás en la mochila con su baguette. O la gente comiendo su panini, que es el sándwich mitad baguette. Entonces, es una de las cosas que más me gusta, ¿no? El tema de la gastronomía. Y
qué bueno, genial, que te hayas adecuado, ¿no? La mayoría de peruanos que se va a otro país, lo primero que extraña es su comida. La mayoría lo he escuchado y siempre dicen, pucha, que extraño la papa, extraño el lomo saltado, extraño no poder encontrar ingredientes con los cuales pueda preparar platos peruanos y que salgan igual, ¿no? Pero qué bueno que tú hayas encontrado más bien, de cierta manera, un refugio en la boulangerie.
Un sucedáneo. Y pan, ya no, pero es cierto. Ellos son los mejores, casi, bueno, no sé si los mejores, pero son... en Europa están los mejores panes y sí, escuché hablar de Francia y los panes allá.
Claro, en general toda la pastelería es muy, muy rica.
Y en sí toda la comida francesa, seguramente tú también sabrás que, bueno, los franceses son muy orgullosos de su comida.
Uf, bastante.
Muy exigentes, pero no sé si para un peruano es lo mismo. ¿Qué diferencia hay, si es que tal vez tú lo pensaste, entre la comida peruana, tal vez en algún concepto, y la comida francesa? No sé si es que tal vez has pensado en esto.
Bueno, en cuanto a la comida peruana, yo siento que es como... Tienes que seguir la receta para que salga el plato, ¿no? Me refiero que hay como platos íconos y cosas que uno tiene que hacer y puede aprenderlo en casa, pero son cosas que aprendes en familia, por decirlo así. Es una tradición culinaria, pero que viene de la familia. En cambio, aquí, como digamos, en la vida normal no se hace mucho problema y son... no hablo de los grandes chefs ni los grandes restaurantes, sino de la vida familiar y común. Es que preparan cosas muy sencillas, pero eso sí veo que hay una riquísima adquisición de elementos de diferentes culturas. Entonces comen un poco de comida asiática, un poco de comida africana, latinoamericana, y mezclan. Entonces los platos son muy sencillos. No son muy abundantes como en Perú, O sea, no es taipa, como claro. decimos.
Huge, ¿no?
Pero tiene cositas y componentes y detalles muy, muy especiales, ¿no? En la forma en cómo preparan las cosas. Entonces, pero yo diría siempre hay para nuestro... el gusto que tenemos nosotros por la comida peruana o no es solo reconocida en Perú, sino aquí también, ¿no? Conozco muchos franceses que me hablan de la comida de acá y que es algo que ellos reconocen que es muy buena. Me hablan del pisco sour, del ceviche. Y alguna vez he ido a comer a un restaurante peruano con amigos y les encanta, por ejemplo, el seco de cordero. Entonces, o los anticuchos. Entonces sí es muy, muy apreciada. Y bueno, en cuanto a lo que antes me pasó, cuando yo vine aquí, obvio, extrañaba horrores la comida peruana. Pero lo que me acercó a la comida peruana fueron los peruanos, porque conocí muchas mujeres peruanas que emigraron con el tema de la familia y trabajan y viven aquí. Entonces ellas cocinan, en donde haya una mujer peruana o un varón peruano que sepa cocinar, es como que tener un ratito tu país al lado y disfrutarlo claro. un rato, ¿no? Y más que si la compañía es peruana, porque eso es lo más bonito, ¿no? Que la comida peruana, yo pienso que solo el valor no es en lo que compone, sino en la compañía. Es para nosotros un ritual de comunidad, por decirlo así. Y entonces ahora, antes, como les digo, no había muchas cosas para comer en el exterior, pero ahora hay restaurantes peruanos, puedes conseguir pollo a la brasa, no es tan bueno como el de Perú, pero ya es algo, claro. Hay Coca-Cola ahí sublime que puedes conseguirlo, hay dos tiendas aquí, una tienda que se llama Inti, que queda por Plaza Republic, se llama, y hay otra tienda que es como que la mezcla de varios países, ¿no? Hay productos de Colombia, Chile. Entonces puedes conseguir insumos que ya te ayudan un poco a asemejar lo que hay en Perú. El sabor, por ejemplo, de frutas y verduras, eso es algo que definitivamente no va a haber aquí.
Sí.
Es otra cosa, de verdad. Comer una ensalada de frutas aquí y comer una ensalada de frutas allá es otro nivel. En Perú realmente se siente lo fresco, lo bueno. Bueno, es algo que personalmente yo he podido sentir, ¿no?
Qué curioso este tema de la comida, porque tengo una amiga francesa y ella también me dice, tengo que aprovechar, se había comprado como 2 o 3 kilos de granadilla, me dijo, tengo que aprovechar porque yo sé que en Francia la fruta no sabe igual. Y todos los días comía como que 3 o 4 granadillas y mango y fresa y un montón de frutas, porque lógicamente sabía de que allá no iba a encontrar frutas con el mismo sabor. Entonces, saber que una persona de afuera también reconoce que nuestra fruta tiene un sabor distinto es genial, ¿no? Y bueno, yendo al tema como de cuando tú llegaste y digamos fue un poquito difícil acomodarte, imagino que una de las cosas complicadas ha debió ser este tema del metro. Muchas personas lo mencionan, muchas personas que van a Francia y sobre todo a París, siempre dicen que entender la organización del transporte es bien complicado. Entonces, digamos que tú, ¿cómo has pasado eso? ¿Cómo te fue con ese tema?
Yo te diré que es el metro para mí es una de las cosas más fáciles en realidad en cuanto a sistemas de transporte. Porque tienes, en París mismo tienes un mapa que te indica exactamente cuál tomar y dónde ir.
Yeah.
O sea, es muy comprensible.
Está bien organizadito.
Una vez que entiendes, es un mapa muy fácil a seguir. Pero yo digo, el metro como tal es un hecho cultural muy fuerte. Porque en principio tiene... bueno, ahora con el COVID, cierto que hay algunas variaciones, pero el metro en París... tiene varias cosas. En principio tú entras, y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, entras a un lugar en el que ves una mixtura de gente, ropas, formas de vestir, de ser, de actuar, colores de piel diferentes, rasgos diferentes. Y eso como que te llama la atención porque te sientes distinto. Y al mismo tiempo ves eso en los demás y es atractivo. O sea, lo que hablamos interculturalidad y multiculturalidad existe en el metro. Lo otro que siempre voy a recordar y como que es algo que hasta ahora me choca así como el corazón. Ustedes han escuchado la canción de Edith Piaf, La Vie en Rose.
La Vie en Rose, ajá.
Y entonces como que hay el hábito de mucha gente subir al metro y tocar música, ¿no? Hacer música en el metro. Entonces una de las canciones que siempre tocan es esa. Y tú estás a veces, por ejemplo, en la línea 6, estás escuchando esa música y luego ves por ahí, por la ventana que se asoma la Torre Eiffel. Como que es el momento perfecto, ¿no? Porque claro, es la canción, el lugar,
la vista,
y ves esa mixtura. Y realmente aquí yo pienso que el metro ha sido estudiado sociológica, antropológicamente. Hay varios libros y creo que hay hasta videos, y en Netflix creo que hay un documental sobre el metro. Y me parece, de verdad, muy interesante. Y aparte que lo han utilizado también como una forma de hacer cultura, porque hay diferentes metros que te enseñan o te muestran algo de la ciudad o algo de algún hecho histórico. Entonces es un recorrido también, como ir a un museo, estar en el metro. Entonces por ese lado veo el tema del transporte. Pero en cuanto a los buses, por ejemplo, sí hay un poco que me complico, porque hay que conocer las rutas, saber a dónde vas. Y yo al principio sí tenía miedo de perderme, pero de ahí aprendí que si me pierdo, pues vuelvo a tomar el mismo bus y regreso al mismo punto de inicio y solucionado. Pero aquí la gente te ayuda. Tú dices, je suis perdu. El toque, ¿no? Je suis perdu. Désolé. Je sais pas, je suis. Y te ayuda, la gente es muy amable.
Qué bueno, qué genial eso, ¿no?
Y una consulta, ¿a ti te han confundido con alguien de Latinoamérica? Mejor dicho, confundido, no. ¿Te han identificado como alguien de Latinoamérica inmediatamente o como de qué nacionalidades te han confundido?
En realidad siempre me toman como hindú o como pakistaní.
¿En serio? ¡Wow!
Sí, y lo más chistoso es que invitaciones a salir así de chicos han sido de chicos hindú en el metro, una cosa así, que se me acercaba, que me decían, amiga, vamos a pasear, a salir, a comer. Y me hablaban a veces en su mismo idioma, y cuando no entendía lo hacían en inglés y yo entendía como a medias. Entonces al final hablábamos en francés, ¿no? Porque se daban cuenta que hablaba en francés y les explicaba. Pero aún se quedaban mejor, maravillados. Decían, ¡ah, latina! Pero pues yo ahí dije, ¿qué tengo de hindú? Y sí me pasa que voy a los restaurantes, o cuando iba a los restaurantes, de ahí, pues la gente me trata como si fuera realmente hindú. Y muchas amigas que he hecho me han dicho, ¿no? Pareces de nuestro país, tienes rasgos, o el cabello.
El cabello, creo.
Pasa un poco eso, sí, entre los peruanos, no digo en general, porque Perú también es una mezcla interesante de distintas facciones, o caras, colores, razas y todo ello, o razas, si queremos decir esa palabra. Sí, y hay, pero sí, muchos peruanos podrían pasar un poquito por algún tipo de hindú o indio, se diría la palabra, o con alguno de alguna de las regiones. También me ha pasado, sí, graciosamente, acá mismo en Cusco.
Sí, a mí también, o con asiáticos también.
Sí, porque sí, lo andino mezclado con lo afro, mezclado con lo europeo y lo mestizo, hace ese tipo de confusiones, o genera ese tipo de confusiones. Muchas veces los de Cusco, los de la sierra, podemos parecer, los peruanos podemos parecer asiáticos un poquito. Y también si somos algo morenitos o con cabello medio crespo y todo ello, también, sí, ¿no? Nos pueden confundir o pensar que somos de algún otro sitio más. Pero somos peruanos, pues. Y así
claro,
es.
Sí. Qué bueno. Bueno. Yo de verdad que acá me he vuelto no nacionalista, no voy a decir eso, ni tampoco chauvinista peruana, ¿no? Pero yo siento que ahora soy muy regionalista, o sea, es decir, cuando digo vengo de Perú, No, pero soy de Cusco. Ajá. Ah. Ahí, al ladito de Machu Picchu. Porque allá la gente reconoce Machu Picchu inmediatamente.
Claro, sí. Debe ser una de las primeras cosas que reconocen, ¿no? En general. ¿Y te ha pasado? Mira, la anterior vez estábamos conversando con Boris acerca de el francés. Fue como nuestro primer capítulo hablando del francés. Y estábamos conversando un poco acerca de que a veces son muy exigentes en su propio idioma. O sea, cuando uno habla en francés, las veces que yo he hablado con franceses, he tratado de hablarlo de la manera más correcta y perfecta y pronunciando bien. Y con Boris estábamos conversando ese tema y Boris me dijo una vez, una francesa me dijo, prefiero que me hables en español, te voy a entender. ¿Y te ha pasado algo así también?
¿O qué se hacen los que no te entienden para hacerte una broma? Por ejemplo, dices, j'ai un peu, dices, en lugar de decir j'ai un peu. Uh-huh. Y te pueden seguir la corriente como si no te hubieran entendido por el contexto, uh-huh, pero te pueden hacer pues una broma, el típico, lo que dicen, el humor francés. Pero no sé si es que eso te ha pasado. Tal vez tu experiencia es distinta.
En realidad, sí, no, hasta ahora, me cuesta hacerme entender, de verdad, es muy, muy, muy difícil. Y eso lo digo, ¿no? La otra vez dije, no, ya no puedo con el francés, y lo dije delante de un francés, y le dije, no contra el francés, con usted, no, con el idioma, le dije, porque no me hago entender ni me entienden. No, pero además, como tú dices, hay muchas personas que les gusta que uno hable bien el francés, pero hay también gente muy, muy tolerante que acepta los acentos, que le ve lo exótico, le ve lo bonito. Entonces, hay como de todo también, por decirlo así, hay todo tipo de personalidad, pero sí son. Y justo lo escuchaba en una emisión de radio cuando hablaban del idioma francés, ¿no? Decían, qué bueno y qué bonito es darle el respeto que se debe a un idioma, aprendiendo correctamente su gramática, escribiéndolo correctamente y hablándolo correctamente. Entonces, wow, cuando escuchaba esa demanda decía, uy, si escuchara y me viera, es que es muy, muy complicado. Yo lo siento así, hasta ahora me cuesta a veces decir una cosa por otra. Como por ejemplo, hay un aparato que utilizamos en el trabajo que se llama PDA. Uh-huh. Y yo le dije a mi jefa, voy a ir a buscar el PDA, pero en realidad lo dije mal, porque dije, voy a ir a buscar el PD. Y PD es gay, es homosexual. Entonces cuando le dije, voy a ir a buscar el PD, me miró y me dijo, ¿qué? Pero ¿qué? Y le dije, le portable, porque se parece mucho a un celular. Y me dijo, Susan, sí, PDA. Yo, ok, ¿no? Pero ven, como que me salí solo por... son cositas pequeñas, pero que pueden decir mucho.
Claro, las diferencias cortitas entre una y otra.
Qué interesante, sí, de verdad.
Palabra.
Algo que siempre me ha parecido muy curioso es que, por ejemplo, de las personas francófonas que yo he conocido, muchas de ellas sí hablan inglés, pero odiaban que les hables en inglés, detestaban que les hables en inglés. Me decían, no, prefiero que me hables en francés. Pero no aceptaban el hecho de que el inglés también es un idioma que, si nos ponemos a pensar, está un poquito más globalizado, ¿no? que el francés, y ellos no lo...
No estoy de acuerdo.
tal cual. Y eso es muy gracioso, ¿no? A mí sí me ha pasado eso de que no sé inglés. Prefieren decir que no saben inglés, pero sí saben, solamente por hablar francés, ¿no? Eso es algo muy... también chauvinista por parte de ellos, ¿no? Yo diría que son muy orgullosos con su propio país. ¿Tú lo has notado?
Las primeras veces que estuve aquí sí me pasó de que yo intentaba, cuando no me entendían, intentaba hablar en inglés y me dijeron, no, háblame en francés. Uh-huh. Me decían así en una. Pero ahora, realmente, trabajo como cajera en un supermercado. Uh-huh. Entonces, ahora, una vez que escuchan que hablas inglés, les encanta hablar el inglés que saben. O sea, pienso que cosa generacional, ¿no? Las nuevas generaciones están interesadas en abrirse al mundo, por decirlo así. Entonces, si saben que hablas español o saben que hablas inglés, inmediatamente te hablan, ¿no?
Qué chévere que esas cosas estén como cambiando, Yo sé, yo qué sé, si por moda o por... En realidad los cambios sociales que tal vez la globalización y el internet está generando, acercándonos a los que estamos más lejos y haciéndonos más conscientes de la otredad o del hecho de que hay otra gente diferente y que al mismo tiempo comparte nuestra humanidad, ¿no?
Exacto, sí, sí, sí. Y para ti, ¿te acuerdas? Bueno, esta es una pregunta que casi siempre hacemos a las personas que tenemos invitadas, pero tal vez tú te acuerdas o tienes alguna palabra que se te hace muy complicada de decir en francés. Específicamente una puede ser, o no sé, una frase que tú dices, ah, ¿por qué existe esta frase? ¿Por qué existe esta palabra?
Quizás, je vous en prie.
Je vous en prie.
Es una frase, je vous en prie.
Ah, un prie.
Je vous en prie.
Es una forma de decir de nada.
Ah, cierto.
Ya, yo la entiendo, pero, y quisiera utilizarla, pero nunca me sale, o sea, no, cuando la gente viene y me dice, señorita, muchas gracias por ayudarme, ¿no?, en el trabajo, debería decir, je vous en prie, madame, pero no me sale, digo, pas problème, pas problème, para que vean mi nivel de francés,
pas problème,
en vez de decir, pas souci, o pas de souci, se me sale pas problème,
Hay que ser prácticos verdad, también.
Que es mucho más respetuoso.
Claro.
Claro, pienso eso.
Se puede decir también de rien, pero creo que casi no,
no
se emplea,
usa
¿no?
mucho, ¿no?
Sí, también, sí, sí. De rien está bien. Pero como que je vous en prie es más correcto, es utilizado.
Más bonito, más elegante, ¿no? Sí.
Y se ve bonito. Se dice, se escucha, perdón, se escucha, ¿no? Pero. Pues lamentablemente no, ese momento no reacciono y no lo utilizo. Y otra cosa que me ha pasado es que yo tenía unas amigas, bueno, con las que comencé a conversar bastante de varios temas, y ellas hablaban, son personas muy, muy interesantes, ¿no? Entonces hablaban de todo, pero entre todo lo que decían era machin, yo sepa, machin, machán, machán, todo el tiempo machán. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es esa palabra? Y es lo que tú decías, Jimena, hace rato, sobre que utilizan truc, le truc.
Le truc, ajá. Ah, para todo, ¿no?
Y a veces
¿no?
se acompañan, le truc, machán. Le truc, machán. ¿Dónde va ese truc, machán? Y yo decía, un día le dije, discúlpeme, pero no entiendo qué significa esa palabra, machán. Y al final me dijo que es una palabra como que cuando no saben cómo llamar al objeto, o sea, como no tiene nombre, utilizan esa palabra. Como esa cosa, dame ese.
Pero como nosotros decimos, ¿no? Decir... esa vaina, ¿no? Por ejemplo, algo así.
Ya, algo así. ¿A qué se refiere, no?
O sea, es un sustantivo, no es un adjetivo. No es como una cosa machin, sino dame ese machin. ¿Algo así?
Ajá, exacto.
Como lo de truco.
Ah, sí. O vaya. Estoy pensando. Bueno. Estoy pensando en algo, ¿no? Pero, no sé, lo utilizan así y yo de verdad decía, ¿qué es esa palabra que nunca le he leído ni la entendía? No, la escuché antes, perdón.
Ah, vaya.
Qué curioso.
¿Tienes alguna palabra favorita o frase favorita que te gusta escuchar de los franceses o decirla tú misma quizás o no sé? ¿Hay alguna palabra que te guste del francés desde que lo has experimentado?
Palabra.
O frase.
¿Sabes qué?
En realidad me gusta el francés, ¿para qué decir? No un francés, el francés en general. Me gusta el idioma, entonces todo en su conjunto es hermoso. Pero creo que la palabra que siempre, desde pequeña, me ha impresionado y siempre me va a gustar es el je t'aime, ¿no?
Oh, sí, sí, sin duda.
Ahora, último, escuché una canción de un rapero que es Grand Corps Malade, y él canta una canción Je t'aime, mais je t'aime, y bueno, es en rap y es en compañía de otra cantante, pero esa canción justamente me toca al alma, porque dicen y pronuncian muchas veces esa palabra, ¿no? Je t'aime, je t'aime bien, no sé, es muy fuerte para mí esa palabra, creo.
Pues claro, ¿no? Es como que siento que también Je t'aime puede significar mucho. Hay algo que tenemos de diferente nosotros, es que podemos decir te quiero y te amo, ¿no? Pero en cambio, en el inglés, por ejemplo, y en el francés, es como, es un je t'aime, I love you.
J'aime ça. J'aime bien, je l'aime bien.
Ajá, pero es j'aime. Entonces no hay como una diferencia entre querer, amar. Entonces es como que una cosa que siempre va a ser fuerte. Pienso.
Sí, oye, ¿cómo se dice en francés todo este tipo de nuance? ¿Cómo se dice estas sutilezas de, digamos, ¿qué opinas de él? ¿Te gusta? ¿Lo quieres? ¿Lo amas? ¿Te atrae? ¿O no sé qué? ¿O siempre dices je l'aime, j'aime?
Yo creo que solo es j'aime, je t'aime.
Los que yo conozco es, por ejemplo, je t'aime, tu m'attire. Y después también, no sé, ¿cómo dices en francés me cae bien o me agrada? Tu me plais.
Me plais.
Il me plaît aussi. C'est sympa? Puede ser.
Me gusta.
Sympa.
C'est sympa.
C'est très sympa. También yo he escuchado mucho eso, ¿no?
Il est formidable.
Ah, claro. Formidable.
C'est gentil también.
Ajá, c'est sympa, c'est gentil. Oui, c'est un garçon gentil, c'est une fille gentille, oui.
Claro. Ah, bacán, bacán. Qué genial, qué genial. Oye, qué gusto haberte hablado y haber conversado de esta forma y todo lo que nos has compartido. Bueno, nos haces antojar de tener una experiencia similar quizás.
En definitiva.
Pero gracias por el tiempo que nos has dado y también por quitarte un poquito tu sueño.
Ay,
hablando
cierto.
Con nosotros, que aquí es de día, pero allá es de noche.
Nosotros estamos a las 4:42 y tú estás a las 10.
22.
A su madre.
Jimena, por favor, no estamos en radio. En este momento son las 14 horas, son las 16 horas y 42 minutos en
bueno.
Radio Políglotas.
Esta es su Orinca Radio Políglotas.
Está bien.
Promocionamos productos peruanos, Inca Cola. Por
Inca
favor,
Cola.
Compre su maíz chulpi. ¿Qué más?
Sí, con todo eso, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, entonces, ojalá que haya una siguiente que podamos hablar contigo, ¿eh?
No, sí, nos gustaría que haya otra, en otra oportunidad podamos hablar contigo en ambos idiomas. Pues te cuento que con Boris, ¿cómo surgió este tema? Fue pues porque llevamos reuniones por Zoom y hablamos en portugués, en francés y así. Y jugamos un poco con nuestras mentes en hacer el cambio de un idioma a otro. Y en un inicio es muy divertido, créeme, es muy divertido. El confundirse y reírte un poco de lo que dices es chévere, así que vamos a implementar un poco eso con otras personas que también hablen otros idiomas para ver cómo reaccionan. Así que nos gustaría tenerte en un futuro.
Para eso tendría que aprender otros idiomas.
No, pero al menos con el francés y el español.
Está abierta.
Con el español y el francés.
Exacto.
Sí, la verdad, yo no sé, les voy a ser franca, y les puede pasar a ustedes que uno aprende el tercer idioma a través del segundo. ¿Es así? ¿Les ha pasado?
Sí.
O sea, como referencia, ya no recurres a tu primer idioma, sino al segundo.
Te sirve
exacto.
Mucho. El segundo es como una palanquita o algo que te hace comprender más. Y la experiencia de haber aprendido un segundo idioma hace que el aprendizaje de un tercero sea más llevadero. O sea, es menos traumático quizás, si es que podemos utilizar el término traumático. Es menos traumático el aprender un siguiente idioma. Y más todavía si es un idioma todavía de la misma familia.
Claro. Puede ser que eso me haya pasado, latinas. Pero con en el caso del inglés, por ejemplo, yo como aprendí primero francés y cuando intenté seguir cursos en inglés... Me era muy difícil hablar, a pesar que entendía lo que me pedían, pronunciar números o pensar, me salía instantáneamente el francés. Y mismo cuando intenté hablar quechua en comunidades, estaba utilizando el poco quechua que sé y se me salía un francés, un donk, un
sí, entiendo.
¡Qué gracioso!
Sí, eso pasa. Lo puedo
sí,
decir por
¿qué
experiencia
estoy hablando?
También.
A mí también. Una vez en clases de quechua dije, ¡parle! Y la profe me miró, ¡eso es italiano! Y le dije, ¡no!
¿Es francés?
Todavía. Es muy gracioso. Y es como que... a veces sí, pues como que tu cerebro llega a un punto en el que... Mezcla todo y es como una ensalada de los diferentes idiomas que has aprendido.
Es como habituarlo al cerebro un poquito. Es como un ejercicio, un gimnasio, no sé. Que puede pasar, o sea, es divertido cuando sucede. Hay que reírse, es lo que nos queda hacer. Pero es algo interesante, algo chévere.
Sí.
Mis estudiantes, por ejemplo, de ¿Portugués? De portugués, a veces hablan el inglés al principio, porque están acostumbrados con el inglés, uh-huh. Y entonces hablan en inglés algunas palabras o frases, y uno se ríe nada más, no queda otra, pues.
Bueno, qué lindo haberte tenido otra vez, te lo vuelvo a decir, y gracias, no sé si quieres dar algún mensaje a la nación.
Sí, dale un saludo aquí a los peruanos, no sé, ¿quieres decirle algo a la gente que quiere aprender francés y conocer Francia quizás?
Yo creo que cada uno hace la opción de vida, ¿no? Cada uno decide dónde ir, en qué barco navegar, por decirlo así. Pero, bueno, lo que yo puedo decir de Francia es que es un lugar que quiere al Perú. tiene una aceptación increíble hacia su población y hacia su historia. Eso nos abre puertas. Y por otro lado, este idioma, pues, aparte de ser romántico, de verdad que tiene, una vez que comienzas a leer, por ejemplo, libros de literatura o a escuchar la música, realmente es un idioma poético, es un idioma también metafórico, o sea, te lleva a explorar esa parte de tu ser. Entonces, si quieren aprender un idioma como el francés, yo sí les daría pues todo ese ánimo y esa motivación de hacerlo. Es un reto, pero a la vez es un dulce reto constante en realidad. Y sí, pues creo que lo triste es si algún día voy a tener que definitivamente volver al Perú y ya no poder volver aquí, va a ser triste no estar en Francia, pero lo bonito es que tal vez voy a conservar el idioma, ¿no? Y espero seguir hablándolo.
Qué chévere, gracias. Gracias, Susan, qué bacán, gracias.
Gracias a ustedes, muchas gracias y ánimos con los siguientes programas.
Sí, no te olvides de escucharnos. Y amigo, amiga, oyente, por favor, síguenos en Instagram, síguenos en Facebook. Así, todo lo que normalmente dicen los que están en ese mundo.
Boris ya es un youtuber, parece, ¿no?
No, ¿qué YouTube ni qué YouTube? Por favor, esto es un podcast.
Entonces, gracias a todos, gracias. De verdad. Espero que estén pasando una linda tarde y hasta nuestro próximo episodio.
Hasta la próxima. Chao, Susan.
Bye, bye.
Chao.